Love is in the air. Everywhere I look around. Muy buenas tardes. Una tarde con 27 minutos de este jueves 13 de mayo de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí en Radio Duna. Don Juan Pablo Larraín me acompaña al otro lado de las ondas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Todo muy bien.
Oye, Love is in the air. Ojalá que sea premonitorio respecto a lo que va a suceder el fin de semana. Ojalá que los chilenos, aparezca el chileno moderado, el chileno que mira para adelante, el chileno que ha logrado construir tantas cosas en este país. Este país no hay ninguna duda que ha cambiado, y creo yo que para bien, para muy bien, en muchos sentidos durante las últimas décadas. Obviamente falta mucho, pero ojalá que aparezca la moderación clásica y que el radicalismo, la violencia quede relegada a un mal recuerdo de imágenes que vimos en el pasado. Creo yo que esos son al menos mis deseos para lo que suceda este sábado y domingo en las elecciones. No sé cómo lo ve usted, estimado señor director.
Sí, los deseos no son muy distintos. Veamos qué nos depara la realidad.
No sé por qué. Una cosa son los deseos y otra cosa son las predicciones.
Sí, no, es que las predicciones además han sido muy, muy difíciles de hacer porque hay muchos candidatos. Ya hemos visto en otro tipo de cosas que el levantar datos en estos tiempos ha estado muy, muy complejo. Y me temo que hay muchos candidatos desconocido que pueda dar la sorpresa. Siempre se ha aspirado, y evidentemente que un atributo en una elección, tener un alto nivel de conocimiento. Pero sobre todo los que vienen más del mundo político histórico, ese alto conocimiento se les puede transformar en un boomerang. Veamos, yo me adhiero a los deseos que triunfe la moderación, porque efectivamente eso es bueno. Estoy convencido que es bueno para todos.
La unidad, al final, como valor, creo que tenemos que volver a unirnos como país, ¿eh? Y ojalá que sirva este proceso para sanar un poquito. Oye, muy brevemente, Estados Unidos volando, pero subiendo nuevamente, el Dow Jones 1% arriba, el S&P 500 también 0,9%, interesante. Salieron datos de solicitudes de seguros de desempleo que fueron un poco menores a las esperadas, así que la cosa parece que no está tan mal en el mercado laboral en Estados Unidos. En nuestro país el IPSA, que partió con ánimo, corrigió después. Yo no sé la cantidad de locuras que uno escucha por estos días, ¿eh? Unos proyectos de magnitudes, no sé, realmente increíbles. Estamos hablando de proyectos que son como el 60% del presupuesto del gobierno de Chile para un año completo. Ese es el nivel de magnitudes que se están discutiendo hoy día entre la clase política, ¿eh? Yo no sé. ¿Qué empresa puede, de un minuto para otro, aumentar 60% de sus costos sin modificar estructuralmente su estructura de ingresos? No tengo claro.
¿Ah? Pero sí, es genial escuchar a la senadora Proboste, dice que esta propuesta de los, comillas, mínimos comunes es realista, primero que nada, y segundo, es para reconquistar la paz social perdida en nuestro país. O sea, vamos a comprar paz social. Eso es lo que nos está diciendo.
La pregunta es quién lo va a pagar. Porque ese 10% que tanto
ellos se mismos, lo... pues. Si eso es lo peor de todo. Lo va a pagar toda la gente. Lo va a pagar toda la gente. Lo van a pagar los más desposeídos, como siempre. Si eso es lo más penoso. Es lo más triste de esto.
Claro. Oye, bueno, un par de noticias. Como para comentar, hay una... Bueno, reporta Airbnb, estimado señor director, hoy día a la tarde, y reporta Walt Disney también, que ambas son... Walt Disney es un poco distinto porque la división de parques es una de los negocios que tiene Walt Disney, que está entrando fuerte en temas de multimedia, streaming. Pero Airbnb sí, hay mucha gente mirándolo porque de alguna manera va a ser una señal de cómo se está empezando a recuperar el mercado del turístico, especialmente en Estados Unidos, ¿eh? Se espera... hay analistas que proyectaban un alza muy grande en la demanda de personas buscando lugares donde alojar y no tanta alza en la oferta, porque la gente todavía tiene un poco de miedo de abrir su casa en algunos lugares, ¿eh? O su casa, su departamento. Entonces, interesante lo que va a pasar con Airbnb. La acción ha caído fuerte hoy día, 6% abajo, así que hay una expectativa no tan positiva. Pero bueno, ¿te parece? Tenemos poco tiempo hoy día, lamentablemente.
Sí, vamos, Pablo,
así que... Vamos con Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Don Felipe, ¿cómo le va?
Hola, Felipe.
¿Cómo están?
Bien, bien, muchas gracias.
Muy bien, ¿cómo va la cosa?
En general, bueno, los mercados partieron tranquilos en la mañana, levemente positivos, estaban 0,4, se volvieron negativos, igual que el resto de la semana. Ha sido las últimas dos semanas una fuerte corrección del mercado. Recordemos que hace un par de semanas teníamos el mercado en 5.050 puntos, después del fallo del TC ha sido todo riesgo político en la bolsa local, y eso explica la fuerte toma de utilidades que hemos visto en la bolsa local. Vimos también una corrección esta semana en el mercado norteamericano, principalmente debido también a la inflación, que salió muy fuerte, y hoy día corrige algo, rebota nuevamente el mercado norteamericano, por, como comentaron ustedes, buenos datos de empleo. Alta volatilidad también en el tipo de cambio, hemos visto los últimos días subiendo el tipo de cambio y ubicándose ya más cerca de días, por arriba llegó a 711 y está cerrando a niveles 708. Eso principalmente ha sido también parte del riesgo político y obviamente esto se va a definir este fin de semana. Obviamente ha sido porque el flujo por muchas razones es tipo cambio hacia abajo, por el cobre, por las tasas y por todo, pero y por las liquidaciones de Hacienda también, que la hemos comentado en otras oportunidades, y por los retiros también de la FED. Pero lamentablemente hoy día lo que más está pesando en el mercado de tipo de cambio es el riesgo político y no está llevándose a precio los buenos fundamentales que está teniendo la economía chilena por el lado del cobre.
Oye, así Felipe, que, ¿algún papel que destacar en la bolsa de Santiago que está medianamente negativa o moderadamente negativa?
Sí, mira, la verdad que así como destacar, déjame revisar para contarle un poco las mayores bajas del día. En general los commodities estuvieron bastante bajos durante la semana y hoy día los papeles que caen más es por ejemplo SMU, Security, Parque Arauco, esos son los papeles que están cayendo más, que están con caídas cercanas al 3%. Okay. En general el mercado ha corregido desde los máximos un 12-13%, que lo vimos hace un par de semanas, y está obviamente incorporando un escenario también probablemente más medio respecto a las elecciones. O sea, hace dos meses atrás, un mes atrás, estaba bastante asegurado el tercio y el mercado está llevando a precio de que hay una incertidumbre bien grande y puede pasar cualquier cosa el fin de semana.
Buenísimo.
Así que es lo que estamos viendo estos días.
Felipe, gracias, muchas gracias por este contacto. Un abrazo.
Adiós, muy Felipe. Bien,
gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, en esta pasada por los mercados. Sí, pues se está llevando a precio esa incertidumbre, por eso que es esperable que triunfe la moderación, el buen sentido en las elecciones. Oye, típicamente que a uno le pasa que tiene que salir apurado, no encuentra las tarjetas y se empieza a enredar, no puede salir. Bueno, esto ya no será un problema si usted tiene las tarjetas de débito, BCI, Visa, porque ellas se incorporan a su billetera digital a través de su celular o su reloj inteligente para poder pagar de forma rápida, segura y sin contacto. En BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y Mercado G te permite operar dólar peso, entre otras cosas, realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. La pueden ver, probar, pedir una demo en MercadoG.com.
Bueno, y Almagro, siempre destacando por sus productos, ahora están en el Metro Estación Ñuñoa, hay un nuevo Almagro, se llama Edificio Pedro Valdivia, está a pasos del metro, y si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo. Además con la opción de Arriendo Plus, que significa que usted puede doblar su renta arrendándolo por su cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Importante es tener un propósito en la vida. Bueno, prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
¿Usted, señor director, valora su tiempo?
Totalmente.
Bueno, entonces le cuento que ya puede ser un león de su propio tiempo, ¿eh? Usted puede ser, porque usted puede obtener su pello desde su casa, además de simular su financiamiento, tasando además online su antiguo auto, que puede dejar en parte pago. Todo esto en la Pello Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.pello.cl. Es bien increíble. Pello a mí me consta que fueron pioneros en esto de vender autos por internet. Ahora además se puede tasar, puede conseguir financiamiento, así que está todo muy, muy interesante. Oye, ¿vamos, Moncho? ¿Estamos?
Vamos, estamos listos. Ah,
estamos ya. Tenemos a don Ignacio Larrazal, director del Centro de Políticas Públicas de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo le va, don Ignacio?
Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes.
Oiga, don Ignacio, el tema de la focalización, que era como una especie de regla de oro en política pública hasta hace no tanto, hoy día está bien cuestionada y bajo ataque. Usted escribió una columna, en particular contraponiendo el concepto de focalización versus esta idea de la renta básica universal, que hoy día está en el centro del debate después de la propuesta de algunos parlamentarios de oposición. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes o que tienen ustedes del Centro de Políticas Públicas de la Católica?
A ver, mi opinión personal es que la focalización ha sido un instrumento bastante eficiente para la disminución de la pobreza en Chile, y yo diría más lejos, incluso en Latinoamérica y en muchos países en desarrollo. La focalización conversa muy bien con un montón de programas que se han hecho en todo el mundo, que se llaman transferencias monetarias condicionadas y que han ido a la vena de la superación de la pobreza. Ahora, efectivamente, hay anticuerpos respecto a la focalización, en el sentido de que efectivamente hay personas que quedan fuera porque están en el margen y no son tan pobres, no son parte del foco de la intervención, y eso, por supuesto, genera conflictos. Los modelos de predicción no son perfectos, eso es un hecho, hay que reconocerlo. Entonces, por eso es que se propone la posibilidad de una renta universal, que es distribuir la plata a todo el mundo. Pero eso es ineficiente y si hay que te explico, y puede ser hasta inequitativo.
Ahora, ¿por qué la focalización? ¿Cuál es el concepto que trae la focalización que hace que la política pública se pueda hacer más eficiente? ¿Qué es lo que hace que esta herramienta nos permita llegar mejor con las políticas públicas, en su opinión?
O sea, es muy simple, es como el problema económico básico, ¿no es cierto? Los gobiernos tienen presupuestos finitos y las demandas son múltiples. Entonces, la idea es tratar de apoyar con más fuerza a las personas que más lo necesitan. Entonces, si yo tengo una torta y la divido en muchos, muchos pedazos, efectivamente voy a darle un pedacito minúsculo a mucha gente, pero eso no va a saciar el hambre. Entonces, si yo tengo en vez de torta un pedazo de pan, más vale poder saciar el hambre a las personas que realmente lo están pasando y no entregarle un par de migas a todo el mundo. Entonces, la focalización es muy eficiente, y eso lo ha dicho la CEPAL, lo han dicho un montón de estudios internacionales, en que particularmente en estos programas de transferencia monetaria, en que se llega con más recursos a la gente que más la necesita. Entonces, ese es el concepto que está detrás. En términos de efectividad, esto no es un tema de ahorrar plata, porque al final se gasta lo mismo y probablemente más en una transferencia universal, pero se trata de concentrarse en las personas que más lo requieren. Ese es el objetivo de la focalización.
Ignacio, ¿y hay algún camino intermedio, al menos entre esta focalización más, ponerle dura, aunque no, yo mismo no comparto el concepto, pero que alguna gente la considere, que deja gente fuera, y esta universalidad que países como los nuestros están muy lejos de poder llevarla a cabo porque es infinanciable? ¿Hay algún camino intermedio en eso que le dé una salida política a una solución que al final la tenemos que financiar todos?
Efectivamente. Claro que las hay. Hay muchas. Yo te diría que, sin muchos cambios, uno puede definir gradualidades de entrada y de salida. ¿Te fijas? Porque efectivamente los límites, a veces estos modelos que hacen la focalización no son perfectos. Entonces, los límites entre una persona que está en el 59,999 y el que está en el 60,1, en verdad no hay muchas diferencias. Entonces, uno podría decir puede haber una gradualidad de acceso a los beneficios, ¿no es cierto?, en los márgenes, y una gradualidad de salida también en los márgenes. Ahora, en términos de política pública, yo soy partidario que está como programa actualmente, ya existe esto que se llama el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado es una cuestión muy simple, que es que el gobierno, el Estado, dice: yo voy a cualquier familia que tenga trabajadores, voy a asegurar que su ingreso llegue a un cierto umbral. Actualmente el ingreso mínimo garantizado es cerca de 400 mil pesos. Entonces, si la persona trabaja y su ingreso no llega a eso, el Estado cubre la diferencia, ¿no es cierto? Entonces se financia el diferencial, la brecha que queda para llegar a un cierto umbral. Entonces uno podría, uno que no está ahora en el ingreso mínimo garantizado, subir ese umbral a la línea de pobreza, ¿no es cierto? Y nosotros como país podríamos estar tranquilos diciendo todas las familias de Chile tienen garantizado llegar a la línea de pobreza y el Estado financia el diferencial. Ahora, el ingreso mínimo garantizado actualmente tiene una limitante que a su vez es positiva, por un lado, es que las personas tienen que estar en el mercado formal. Es decir, la persona tiene que mostrar su salario y si ese salario no cubre este umbral que se ha definido, el Estado le transfiere ese diferencial. Entonces, este ingreso mínimo garantizado se podría flexibilizar de alguna forma para incorporar a los informales y hacerlo todo a través del sistema tributario.
¿Entiendes? Eso te iba a preguntar, Ignacio. Perdón que interrumpa, eso te iba a preguntar porque se nos acaba el tiempo, porque uno pensaría que hay el incentivo a cierta gente a buscar las ciertas triquiñuelas para aparecer con menos, hágame el contrato por menos, sabe quién no me haga contrato, que pierdo los beneficios. Entonces, también de qué manera se puede compatibilizar esto bien para que no se maluse, porque aquí cada vez las excepciones de la gente que utiliza más estas cosas son menos y pasan a ser casi generalidades.
Efectivamente, o sea, en Estados Unidos y otros países esto se hace a través del sistema tributario y hemos detectado un poco lo que tú dices, esas malversaciones de la información. Para el registro social de hogares me conviene ser pobre, pero para acceder a un crédito de una casa comercial me conviene mostrar más ingresos y el mismo RUT tiene distintos ingresos en distintos espacios. Entonces, el punto más simple es decir, ok, usted declara, usted autodeclara sus ingresos, aunque sea informal, en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Y eso me sirve como carta de presentación para pedir crédito, etcétera, etcétera. Y el Estado te cubre la diferencia. Ahora, la gente que dolosamente declara se pueden hacer acciones, pero así es como funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, las personas que dolosamente mienten pierden el beneficio por 2 meses, 3 meses, etcétera, y eso es factible, pero el punto es que hoy día tenemos base de datos bastante interoperables. ¿Te fijas? Entonces, no habría que hacer tantas preguntas, tantas encuestas, sino que ¿cuánto declara usted como ingresos? Se puede ahí hacer una verificación a través del sistema de impuestos internos si que la persona tiene ingresos por otro lado o no, y se le cubre el diferencial, como te digo, para llegar a el valor de la línea de pobreza para ese hogar. Entonces, y eso simplifica todos los procesos. Las personas que tenemos más recursos, el Servicio de Impuestos Internos nos prehace nuestra declaración de impuesto a la renta sin preguntarnos, nos ofrece cuánto tenemos que pagar anualmente, y eso funciona bastante bien en el país. Entonces, se puede hacer una cuestión mucho más expedita, más equitativa y de menor costo, porque efectivamente, como tú dices, esta renta básica universal es infinanciable.
Infinanciable. Ignacio, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo. Muchas gracias por la llamada.
Gracias, Ignacio. Suerte.
Al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, reivindicando el valor de la focalización. Gran mensaje. Yo por lo menos creo que es un mensaje el que ojalá escuchen, que lo escuchen los señores en Valparaíso.
Focalización con un factor de corrección, con la gradualidad, me gusta eso, es la manera de hacerse cargo, pero no disparar a la bandada gente que no lo necesita.
Es una locura, imagínate por qué un empleado público que no ha reducido nada su renta en todo este tiempo va a recibir lo mismo que una señora que tiene 3 hijos y que se quedó sin trabajo y que los tiene que mantener solo. Si eso es dramático.
Así estamos de mal.
Entendamos el punto. Bueno, en fin. Señor director, un abrazo grande.
Nos vemos, suerte.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus